Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues dejamos la información nacional e internacional en deportes, pero también en el local hay que hablar de la información esa internacional de que se ha dicho, porque esta tarde los hispanos con el almeriense, con el carbonero Agustín Casado, entre ellos juegan ante Noruega en ese campeonato del mundo. Esperemos que pueda traer otro nuevo éxito al deporte almeriense. La figura de Agustín Casado después de que en 2024 pues el almeriense conquistara con los hispanos una medalla en los Juegos Olímpicos de París, fuera de bronce. Vamos a ver hasta dónde llega esta selección española, que ahora, en estos días, se cumplen precisamente 20 años de que ganase su mundial, y con su primer mundial en Túnez, y con una selección muy similar vinieron a los Juegos Mediterráneos y que conquistaron el oro en una final apoteósica contra Croacia, una de las medallas que conquistó la selección española o el combinado español en esos Juegos Mediterráneos, de los que este año se van a cumplir 20 años en Almería 2005. Hablaremos, como no, largo y tendido de esos efemérides en este año 2025, esos 20 años de los Juegos Mediterráneos, y 20 años en donde la Unión Deportiva Almería no había estado nunca en la primera división. Y fijaros lo que ha pasado, lleva tan solo pues un par de años en el fútbol profesional, y ahora todo este tiempo, esos 20 años más los dos o tres que llevaba antes, pues llega en el fútbol profesional intentando conquistar otro nuevo ascenso a la máxima categoría del fútbol español. Por ahora va líder, aunque como apuntaba nuestro compañero Juanjo Aguilera en el diario Ideal en el día de hoy, pues es el líder con menos puntos a esta altura de temporada desde que está el tema de los playoffs. Es el segundo líder con menos puntos. El que menos puntos tenía siendo líder fue el Deportivo de La Coruña hace ya algunos años. Eso habla de la extraordinaria igualdad que hay en una competición en la segunda división, en donde cada jugador recuperado es casi casi como un fichaje. El Almería sigue buscando fichajes en este mercado de invierno, pero como ha dicho muchas veces Rubi, el principal fichaje es la vuelta de Lucas Robertore después de estar 3 meses lesionado. Un Lucas Robertore que reconoce que sus compañeros, los que han estado en estos 3 meses donde él no ha podido jugar por lesión, lo están haciendo o lo han hecho muy bien.
Sí, lo están haciendo muy bien. Creo que se ve reflejado en el campo, como dije antes. Se adaptaron, ellos tuvieron ese tiempo que yo no estuve en campo, ellos dos, tanto como Gui, como Baba también en su momento antes de su lesión, que lo estaba haciendo muy bien. Creo que se han adaptado muy bien al esquema del entrenador, lo han hecho muy bien y bueno, la verdad que no hay nada mejor que volver y encontrarse con compañeros así, porque al final hace que uno no se relaje y que esté al 100%, porque si no ya vemos que no va a haber lugar, y eso yo creo que siempre es bueno.
Escucharemos más ampliamente a partir de las 3:30 a Lucas Robertore, y ha hablado de los medios sociales del club en una Unión Deportiva Almería que hoy ha vuelto a los entrenamientos preparando el encuentro del próximo domingo 4:15 ante un Albacete que en estos días ya no tiene a su principal jugador, al menos en esta primera vuelta, Aquiles, porque según se apunta, aunque no de manera oficial, pues se ha marchado ya hasta China. Se espera que se haga oficial su contratación por un equipo de la Liga China entre hoy y mañana, máximo el viernes, pero el domingo ya no estará como jugador del Albacete ante la Unión Deportiva Almería. Pues de todo esto y de muchas más cosas más hablamos en unos instantes en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería, también en las aplicaciones tanto de Tiempo de Juego como la propia de COPE, seleccionando la emisora de Almería. Estamos con todos vosotros para contaros toda la actualidad del deporte almeriense.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
De la tarde, 30 minutos. Recibe un saludo de Jordi Folqué si te acabas de incorporar, si ya lo sigues haciendo desde las 3:25. Gracias por continuar con nosotros. Y como digo todos los días, si no son las 3 de la tarde, 30 minutos, y estás en territorio peninsular español, pues querrá decir que te has ido a nuestra página web www.cope.es/Almería y te has descargado este. Querrá decir que te has ido a nuestra página web www.cope.es/Almería y te has descargado este programa, que al igual que el resto de la programación de la cadena COPE, hoy, primer día especiales desde Fitur, en la capital de España, pues lo tienes a la carta para escucharlo como y cuando quieras. Como puedes escuchar, como y cuando quieras, esta tarde una nueva edición del Tiempo de Juego de Champions.
Milán, Girona, Real Madrid, Salzburgo. Dos partidos y un solo lugar para sentirlo como si estuvieras en el campo. Tiempo de Juego. Este miércoles desde las 8:30 de la tarde, la Champions en COPE.
¡Vaya golazo!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
3:31, entramos ya en materia, hablamos de la Unión Deportiva Almería. Esta mañana, vuelta a los entrenamientos, en principio, Rubi, de cara al partido del domingo en Albacete, pues no tendrá más bajas que las tres de larga duración. Tanto Guiquedes, que se espera que pueda estar mitad de febrero ya con el resto del equipo. Se dijo una lesión de 3 meses, puede que se adelanten algo los plazos para el centrocampista portugués. El que se va a perder el resto de la temporada, ya sabéis que es Idrissou Aba. Y Rachad, pues el periodo de baja va a ser de unos 3 meses, se operó hace algunos días. Pues bien, como decimos, en la Unión Deportiva de Almería esta mañana, vuelta a los entrenamientos con una sensación pues un tanto agridulce después del partido del pasado fin de semana, en donde fueron muy superiores al Huesca, pero por segundo partido consecutivo en Liga, en casa, no pudieron conseguir la victoria. Pero claro, salen a domicilio y el Almería lleva, pues de los últimos 5 desplazamientos, 4 han sido victorias para el equipo de Rubí, que ha cimentado ahí pues gran parte de sus aspiraciones y de ser ahora mismo el líder en solitario de esta segunda división. Una Unión Deportiva Almería que vuelve a contar con Lucas Robertone. El otro día ya tuvo unos minutos y para Rubí es un jugador fundamental, un jugador que le permitirá volver quizás a los 3 centrocampistas con los que comenzó la temporada, o bien seguir con ese doble pivote formado en las últimas semanas prácticamente de manera exclusiva con por Gonzalo Melero y por Dion Lopi. Más que porque el técnico confiara a los dos, que confía a los dos, sobre todo porque no había más. Con las lesiones de Idrissou Aba y de Guiquedes y también la que había de Lucas Robertone, pues había que contar con 2 pivotes y eran ellos, de la primera plantilla, tanto Dion Lopi como Gonzalo Melero. Esto hizo pensar que el Almería iba a ir a por el mercado de invierno por un pivote, lo dijo el propio Rubi, al igual que un central, pero la recuperación, la buena recuperación de Lucas Robertone, los minutos de calidad que está teniendo Rubén Quintanilla, pues está haciendo que se espere, sobre todo también viendo el gran rendimiento que está dando Dion Lopi y de Gonzalo Melero, que la temporada pasada, pues los dos, que muchos partidos fueron doble pivote en el centro del campo, no tuvieron la temporada, no tuvieron el nivel, sobre todo físico, que están teniendo en este ejercicio. Y la vuelta de Lucas Robertone hace que se le haya preguntado hoy en los medios oficiales del club si la lesión la tiene o no completamente olvidada.
Ya está todo olvidado, por suerte, que era lo que más me preocupaba, era eso, el miedo con el que iba a volver los primeros partidos, pero nada, ya este último prácticamente me olvidé por completo del hombro y así que bueno, ya eso es muy importante también. Cómo está el equipo, cómo me recibieron mis compañeros, la gente en el partido del Córdoba, que fue el que volví, la verdad que bueno, eso fue un momento muy muy lindo que en lo personal lo necesitaba porque bueno, venía de la operación y de antes de la operación de unos momentos bastante difíciles.
Eso es lo que ha dicho Lucas Robertone, que ya tiene completamente olvidada la lesión en el hombro izquierdo que lo obligó a pasar por el quirófano. Reconoce también Lucas Robertone que se sintió bien en los minutos que ha tenido los últimos partidos.
Sentí muy bien estos partidos que fui ingresando, de hecho el último creo que bueno, con balón y demás me estuve muy muy preciso y con mucha confianza, entonces bueno, eso hace que ayude a que yo me sienta bien dentro del campo y bueno, obviamente también el equipo que es lo que hace que las individualidades se noten.
Él se marchó lesionado cuando el equipo jugaba con un 4-3-3, es decir, que había tres centrocampistas en el centro del campo en la Unión Deportiva Almería. Ahora son dos, así que ha cambiado el sistema.
Por una cosa o por otra tuvo que cambiar de esquema y como decís, este es el que empezó a funcionar, de hecho se ve reflejado. Y bueno, tanto yo como creo que Melero y la mayoría de los mediocentros se tuvieron que acostumbrar a esa formación. Creo que lo que estuvieron lo hicieron muy bien. Ahora que he vuelto yo también me tengo que acostumbrar, pero repito, al final el momento del equipo y cómo está dentro del campo hace que uno se sienta muy cómodo y se adapte mucho más rápido a lo que pide el entrenador.
¿Se siente cómodo en el doble pivote?
Con entrenadores anteriores el año pasado también utilizaban doble pivote y bueno, creo que me favorece porque puedo tener el campo un poco más de frente, de cara. Sí que me quita un poco de llegada por ahí al área rival, pero bueno, igualmente voy a tratar de hacerlo, intentarlo. Y eso, al final con dos pivotes tienes mucho más espacio para manejar el balón y tener el campo de frente creo que cambia mucho. Para nosotros es un poco más fácil.
Más fácil, pero hay que trabajar bastante más, porque el trabajo de tres ahora hay que hacerlo dos, a pesar de que el segundo delantero, el media punta, si es Sergio Arribas, o el segundo delantero, cuando es Leo Batista junto a Luis Suárez, pues también tienen que trabajar más para que los centrocampistas pues no tengan que sufrir tanto. Pero reconoce también pues que le gusta el tema de que tenga que ir, recorrer más terreno de juego, incluso incorporarse también al ataque.
Medio centro menos y hace que tengamos que hacer más trabajo los dos, el doble pivote. También depende del partido y del rival, porque por ahí habrá equipos que cierren muy bien por dentro y a lo mejor los laterales o los bandas sean más importantes que los medio centro y en ese caso uno tiene que mantener el equilibrio y en otro caso que fuese al revés. Al final aquí todos somos importantes y trataremos de, en base al rival, trabajar los partidos.
Y claro, llega o está ya el Almería y todo el resto de equipos en una segunda vuelta que se suele decir que se consiguen menos puntos que en la primera. Cada punto pues más importante, incluso para aspiraciones tanto de ascenso como de permanencia, cuando uno ve que llega al final del partido igualado en el partido, pues casi que afloja el pie del acelerador y no quiere arriesgar tanto. Es cierto que el Almería otro día buscó el gol de la victoria hasta el final, pero conforme pasen las jornadas, si el objetivo de cada uno se va logrando, por eso habitualmente se consiguen menos puntos. Después de, como hemos dicho en titulares, hoy lo ha publicado nuestro compañero Juanjo Aguilera en el Diario Ideal, el Almería es el segundo líder con menos puntos desde que está el tema del playoff, temporada 2011-2012. Una segunda vuelta que entiende Lucas Robertone, como el resto del equipo, que va a ser bastante dura.
Sabemos que ahora en esta segunda vuelta más que nada va a ser así. También creo que es un poco por el respeto que nos tienen los equipos porque nos lo hemos ganado, en la realidad, porque si recordamos las primeras jornadas, nadie salía a buscar un empate contra nosotros porque decían, no, podemos ganarle. En cambio, ahora la situación es diferente y eso habla muy bien, bueno, del equipo que se repuso de esa situación negativa que veníamos arrastrando y ahora lo tiene bien merecido. Hay que aprovecharlo porque dentro del campo se nota mucho eso y bueno, hay que tratar de salir a ganar los partidos como lo hacemos siempre.
Pues hasta aquí lo más interesante que ha hecho Lucas Robertone en los medios oficiales del club después de la vuelta del centrocampista argentino, uno de los capitanes tras ser operado en el hombro y estar 3 meses de baja. 3:00 p.m, casi 40 minutos y enseguida nos vamos a Londres, como cada miércoles, buscando un rojiblanco por el mundo.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa?
No.
¿Pero y si no estás?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
There's a place in my heart when it all comes crashing down anytime I hear.
3 de la tarde, 40 minutos. Nos vamos hasta Londres como cada miércoles para buscar a ver de quién, de qué rojiblanco por el mundo nos habla Raúl Piñeiro. Pues nada, todo oídos para saber de quién nos hablas hoy.
Diego Alves.
Claro, es que no había que pensar mucho, porque ayer anunció su retirada definitiva de los terrenos de juego Diego Alves, que ya llevaba un tiempo sin jugar un partido oficial. Pues nada, Raúl, todo tuyo. Cuéntanos más cosas de Diego Alves. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, oyentes de la cadena COPE en la provincia de Almería. Creo que es justo y necesario que hoy dediquemos esta sección de Ex Rojiblanco Suda por el Mundo al genial guardameta brasileño que anoche anunciaba su retirada en redes sociales después de una larga trayectoria en el fútbol profesional. Cuelga las botas o cuelga los guantes y ahora empieza una nueva etapa en su vida.
Recuérdanos la trayectoria antes de llegar a la Almería.
Diego Alves, nacido en Río de Janeiro el 24 de junio de 1985, formado en las categorías inferiores del Botafogo, llegaría al Atlético Mineiro, todavía en categoría juvenil, para pasar al primer equipo en el año 2004. Estuvo en el primer equipo hasta el 2007, cuando en ese verano firmó por la Unión Deportiva Almería de Unai Emery, que acababa de ascender a primera división.
Una llegada a la Unión Deportiva Almería que fue el primer portero brasileño de pasaporte, porque recordemos que Biurrun, que fue portero de la Real Sociedad y del Español, también nació en Brasil, pero era nacionalizado español. Cuéntanos esa llegada que tuvo a la Unión Deportiva Almería.
Un auténtico desconocido. Yo recuerdo que nos preguntábamos que de dónde salía este portero, que normalmente a Brasil se iba por mediocentros o delanteros o extremos, pero un portero brasileño era poco habitual y no teníamos mucha información de él. Pero al poco tiempo se encargó de mostrarnos lo que iba a llegar a ser. En pretemporada contra el Águilas paró 4 penaltis y ahí ya empezó a dejar claro que esa era su gran especialidad.
Alguno dijo que era porque los del Águilas eran muy malos lanzando penaltis. Pues bueno, pasaron los años y siguió parando penaltis. Y le costó debutar como portero titular de la Unión Deportiva de Almería, aunque lo hizo, recordemos, gracias a Monchi, ¿no?
A pesar de esos 4 penaltis en Águilas, la primera opción en la portería para empezar la temporada era David Cobeño, que había venido cedido por el Sevilla. Pero el propio Sevilla había hecho firmar a la Almería una cláusula del miedo y en el partido entre la Almería y el Sevilla en el Estadio Mediterráneo, Cobeño no pudo jugar y fue la oportunidad de Diego Alves de debutar y ya no soltó la portería desde entonces, haciendo que Cobeño pues, se fuera con más pena que gloria de la Almería al acabar la temporada.
Creo que hablar de memoria, ese partido acaba 1-0 y Diego Alves hace 11 paradas en su estreno en la primera división. ¿Trayectoria en el Almería?
Diego Alves estuvo en el Almería entre el 2007 y el 2011 disputando un total de 123 partidos. Y ya en el Almería, desde su primer partido, demostró que era un auténtico especialista parando penaltis. Porque al final, entre su etapa en el Almería y su etapa en el Valencia, ha parado un total de 23 penaltis, que es uno de los registros más importantes de la Liga Española. Es un récord en la Liga Española. No ha habido un portero que haya parado tantos penaltis como Diego Alves ha parado en el Almería. Y de hecho, en el Almería y en el Valencia, y en la Liga Española en general. Y de hecho, tenía un porcentaje de acierto brutal, porque prácticamente era de cada 2 penaltis que le tiraban, casi uno lo paraba siempre, es decir, tenía como un 40-tantos% de porcentaje de acierto en parando penaltis.
Y de aquí de la Almería se fue traspasado al Valencia.
Sus buenas actuaciones en el Almería y coincidiendo también con el descenso de la Almería a segunda división, hicieron que Diego Alves se marchara al Valencia. Y en el Valencia estuvo entre el 2011 y el 2017, disputando un total de 146 partidos con el conjunto valenciano.
Y después de Valencia, regresó a Brasil, ¿no?
Después de esa etapa en el Valencia, decidió regresar a su país y firmó por el Flamengo, un grande del fútbol brasileño, donde hizo incluso más historia todavía, porque todos los títulos que tiene en su carrera los ha conseguido en esta etapa, última etapa, en el fútbol brasileño, en el Flamengo. 151 partidos disputó con el conjunto carioca para conseguir en este tiempo el campeonato brasileño Serie A en 2019 y 2020, la Copa de Brasil del 2022, la Supercopa de Brasil del 2020 y 2021, la Copa de Libertadores 2019 y 2022, sin duda los dos grandes éxitos de Diego Alves, Recopa Sudamericana en 2020, el Campeonato Carioca en 2019, 2020 y 2021, y antes de ir al Almería había ganado el Campeonato Mineiro con el Atlético Mineiro y había ganado el Campeonato Brasileño de la Segunda División de la Serie B en 2006. También tiene títulos con la selección brasileña, porque fue con la selección brasileña a los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 y a pesar de que no disputó un solo minuto, Brasil logró el bronce y tiene una medalla de bronce en las Olimpiadas. Y también tiene un título individual, la Bola de Plata de 2019 en Brasil. Diego Alves, desde luego, es un portero histórico. Sorprende que solo jugara 10 partidos como titular, o 10 partidos en total, con la selección absoluta brasileña. Uno habría pensado que, desde luego, podía haber jugado mucho más, pero ahí está el dato.
¿Cuál ha sido su último periplo?
Después de estar sin equipo, tras acabar su vínculo con el Flamengo, firmó por el Celta de Vigo, que ha sido su último equipo, en 2023. En febrero de 2023 firmó por el Celta de Vigo, pero en abril de ese mismo año, debido a una lesión de rodilla, rescindió su contrato y desde entonces estaba sin equipo. Y por ahí, después de casi dos años sin estar jugando al fútbol, ha venido a decir, ya está bien, no hay que esperar más, no necesito jugar más, es hora de colgar los guantes y empezar una nueva etapa en su vida.
La verdad es que este es rojiblanco, no es tan random como otros que nos has contado.
Sí que ahí está, Jordi y oyentes de la cadena COPE, un auténtico porterazo, clave en la historia del Almería, y el Almería clave también en la trayectoria de Diego Alves. Juntos crecieron, sin lugar a dudas. Así que todo lo mejor para Diego Alves y toda la suerte del mundo. A ver si un día se deja caer por Almería, que nos haría mucha ilusión verlo por aquí. Un abrazo.
Un abrazo, Raúl, y tienes razón, que a los rojiblancos todavía les sigue gustando escuchar algo de Diego Alves. 3:48 PM, nos vamos a hablar de podología.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Adelántate al verano con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Ahora las bebidas son gratis. Hasta el 28 de febrero las bebidas son gratis con las tarifas Super Todo Incluido y Todo Incluido. Además, transporte gratuito al puerto en tren y autobús desde multitud de ciudades. Y durante la semana del crucero haz tu reserva con hasta un 10% de descuento. Niños gratis y asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo. Costa. Live your wonder.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Seguro que cuando escuchéis la voz de nuestra próxima invitada os sonará bastante. Si os digo ya el nombre, pues seguro que sí. Pero hace un par de temporadas estaba con nosotros en esta sintonía hablando todas las semanas de la tercera división. Pero nos pidió un KitKat, un tiempo, porque estaba preparándose para de lo que vamos a hablar hoy, y espero que a partir de hoy, de lo que ya llevaba preparándose y ahora ya es una podóloga licenciada. Sara Felisa, Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
El tiempo lo has aprovechado muy bien, ¿no? En este tiempo, ¿no? Muchos viajes para conseguir lo que querías.
Sí, bueno, al final cuando empezamos a hablar y hacíamos esas entrevistas semanales, estaba terminando la carrera y bueno, al final me fue imposible continuar porque tenía que prepararme,
claro,
tanto el trabajo de fin de grado, exámenes finales y demás. Y como tú dices, pues ya me he preparado bien, he hecho mi máster y ahora me apetece un poco que las personas que escuchan la radio estén informadas sobre todo esto.
Claro, a ver, hablábamos de fútbol, un deporte que conoces a la perfección. No sé si eso te ha llevado a tu carrera profesional, porque eres podóloga. Y vamos, la herramienta principal de los futbolistas es lo que tú vas a tratar, ¿no?
Sí, como te decía, yo actualmente estoy terminando mi máster en podología deportiva, tanto de fútbol como tenis, pádel, baloncesto, bueno, todos los deportes. Sobre todo también tema de running, que está ahora tan de moda.
Claro.
Y bueno, lo enfoco sobre todo pues a la patología del deportista. Tanto es lo que hablábamos, la patología biomecánica como la dermatológica, porque los deportistas tienen muchos problemas, sobre todo en la piel por el calzado deportivo y en la biomecánica por el gesto deportivo.
Te iba a decir, ¿no? Estás haciendo terminando el máster de podología deportiva, pero alguien que nos esté escuchando, lo normal es que no sean deportistas de élite o que no hagan deporte. También es importante para el ciudadano de a pie, y nunca mejor dicho, tratarse los pies, en este caso, tener una buena podología.
Sí, lo que yo quiero informar en estas intervenciones que habíamos hablado es sobre todo para que las personas que nos escuchan puedan saber qué es lo que tienen o que puedan prevenir, porque lo más importante tanto en el mundo de la medicina deportiva como la podología como la fisioterapia para mí es el tema de la prevención. Puedes tener una buena rehabilitación y puedes tener un buen tratamiento, pero creo que partiendo de una buena prevención, de los primeros síntomas, de saber identificar lo que te está pasando o lo que le puede estar pasando a cualquier amigo, a cualquier familiar que empiece a practicar deporte y te diga, ay, pues me está empezando a doler esta zona o tengo estos síntomas de cualquier cosa y poder afrontar la práctica deportiva desde la prevención de lesiones. Y también otro tema que considero que es importante es que, bajo mi punto de vista, todos los clubes deportivos, sea del deporte que sea, cuando emiten comunicados de diagnósticos clínicos o cuando un jugador se lesiona y emiten un comunicado del parte médico, creo que no lo explican para el ciudadano de a pie.
Claro.
Lo explican con un lenguaje muy técnico.
Ni para la prensa.
Yo lo puedo llegar a entender, lo puedo llegar a entender que hay cosas que también se me escapan porque no somos expertos en todo.
Claro.
Pero sí que desde hace un tiempo veo que los partes médicos se emiten desde un punto muy clínico. Y bueno, cuando haya alguna lesión en cualquier club deportivo sí que me gustaría también poder explicar llegar hasta donde yo sé y que la gente también pueda entenderlo con palabras del día a día.
Alguien que empieza, tú has hablado de los runners, ¿no? O los corredores de toda la vida, los que le gusta correr por el paseo marítimo, ¿no? Los que empiezan muy fuertes, pero claro, si uno no tiene un calzado apropiado, corren una superficie donde tendrían que correr. Al final te van a tener que llamar a ti o a los de tu gremio porque, no sé, una facitipantar, el talón, el dedo gordo, cualquier circunstancia que por no tener un buen calzado, no tener esa previsión que tú decías, al final tienen que pasar por vosotros.
Claro, a ver, ahora mismo está muy de moda el running y es cierto que, bueno, incluso ahora, enero, después de Navidad, como la puesta a punto para el verano, la gente empieza a correr. Y yo a mis pacientes siempre les digo lo mismo. Salimos a correr para ponernos en forma y realmente para correr hay que estar ya en forma. Entonces, pues una buena preparación, sobre todo enfocado a lo que quieras.
Claro.
No es lo mismo el deportista que hablando así llanamente, el que quiera perder un par de kilos o el que se quiera preparar para una maratón.
Claro.
Tenemos que enfocarlo con los objetivos que tú quieras conseguir y sobre todo ver la forma que tengas. Yo un ejercicio que siempre recomiendo a personas que quieran empezar a correr es que primero hagan elíptica, porque empiezas a hacer el mismo gesto deportivo que harías corriendo, pero no tienes el impacto que tienes contra el suelo. Nosotros nos basamos mucho en las leyes de Newton, en la tercera ley de Newton, la de acción-reacción, que cuando tú ejerces una fuerza contra el suelo te devuelve esa fuerza. Entonces,
claro,
hay que estar ya en forma para que tus articulaciones puedan soportar esa fuerza que le está devolviendo el suelo. Y creo que es conveniente pues hacer una buena prevención y una buena preparación para el deporte que quieres hacer. También hay una cosa importante. Yo tengo un montón de deportes, unas plantillas. No todo el mundo es apto para plantillas y no unas plantillas, porque realmente siempre se ha corrido sin ningún soportar y muchas veces no es necesario. O sea, que no, que la gente no piense que cuando tú vas a un podólogo es siempre para ponerte plantillas. Muchas
claro.
veces me pasa que me vienen diciendo quiero unas plantillas porque me han dicho que con plantillas corres más. Y no, que no necesites, son necesarias, pero para quien no las necesite es poner algo por poner. Muchas
sí.
veces es mejor mirar la patología del radio, que es muy importante en corredores, todo lo que es los huesos y las articulaciones, bueno, y la musculatura que va hacia el primer dedo, que es más o menos por donde salimos cuando hacemos los tres rockers de la marcha. Y lo que te digo, es importante pues la prevención y no ir ya al podólogo pensando que si no sales con unas plantillas no te ha hecho un buen diagnóstico.
Ahora que estás diciendo lo de las plantillas, tengo la sensación de que como el tema de perder peso, los nutricionistas, también hay muchos mitos y leyendas. No sé si también hay muchos mitos y muchos bulos en el tema de la podología, porque claro, una plantilla no te hace correr más ni correr mejor.
No, bueno, al final una plantilla lo único que te hace es que cuando tú las llevas puestas, podemos corregir aquellas cosas que se puedan corregir con plantillas.
Claro.
Tú no puedes corregir un pie plano con 40 años porque tus articulaciones y tus huesos, tu musculatura ya se ha hecho a ese pie. Entonces podemos prevenir y podemos subsanar la sintomatología que te dé ese pie plano. Pero es muy complicado cuando gente viene a consulta con un pie plano y quiere que se lo corrijas. Un pie plano, una vez que ya se cierran las fisis, en los niños los huesos no están completamente cerrados. Entonces, en niños sí que se podría corregir lo máximo posible, pero una vez que esos huesos ya están cerrados, ya no podemos corregirlos salvo con cirugía. Pero con una plantilla es como cuando tú te pones unas gafas. Cuando tú te pones unas gafas ves y cuando te las quitas no ves. Pues con la plantilla pasaría lo mismo. Cuando tú te pones la plantilla, corregimos todo lo que podamos corregir con plantilla y todo lo que tenga repercusión con el pie. Y cuando tú te las quitas, vuelves a estar igual que cuando no las llevabas puestas. También mucha gente viene con dolores de espalda, con dolores de las caderas, y piensan que con plantillas podemos tratar todo eso. Y realmente nosotros podemos tratar con plantillas todo lo que esté provocado por una mala biomecánica del pie. Pero si tú tienes una hernia que no la ha provocado una mala postura o una mala biomecánica, yo no te puedo corregir un problema de la columna con una plantilla.
Claro.
Ni una, bueno, digo columna como digo rodilla. Hay mucha gente que piensa que la rodilla también con plantillas. Depende. Si el problema está en el pie, sí. Si el problema propio está en la rodilla, no.
Pues como este consejo que nos acaba de dar en esta primera llamada que le hacemos, esperemos que las próximas semanas podamos tener muchos más consejos. Incluso si nos estás escuchando y tienes alguna duda, pues nos mandas un email a deportes.almería@cope.es y Sara Felisa te la podrá responder. Gracias de nuevo por estar en esta sintonía, Sara, y nos escuchamos la próxima semana.
Perfecto, Jordi, un abrazo.